Morfeo ha encontrado el equilibrio entre suavidad y firmeza para crear el mejor colchón. El más valorado por nuestros clientes. Compra online y pruébalo durante 100 días. ¿A qué esperas? Hazte ya con él y empieza a soñar. Entra en colchonmorfeo.com.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 132 de Planeta M. Hoy hablaremos de Clubhouse y más en concreto haremos un análisis post-hype de la aplicación. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Muy buenas.
Muy buenas. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con Jaime Garmar. Buenas, Jaime.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es que si no lo hago así, es que no me quedo a gusto. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Paul? Qué alegre estoy, qué alegría estar aquí, porque hacía tiempo que... Bueno, contigo hace poco, no hace mucho, ¿no? Pero con Rubén es verdad que hace mogollón que no grabo nada y ya tenía mono, ¿no? Ya es en plan de, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, que una alegría estar aquí otra vez aterrizando en este gran planeta. Y sobre todo con cracks como vosotros. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, un placer, como siempre. Jaime es el productor de Club WordPress, el podcast donde realiza entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online y emprendimiento cada semana. En ocasiones le llaman la voz del podcasting. Su perfil en Twitter es @JaimeGarmar. Correcto, ¿no?
Correctísimo.
Muy bien. Y también tenemos por aquí a Rubén Bastón. Buenas, Rubén.
Si hubiera que tener un saludo tan guay como el de Jaime, supongo que el mío sería el hola marketers.
Al final es marca.
Es marca, es pero marca.
Pero me falta énfasis. Hola marketers, ¿qué tal? Muy buena.
Mejor, con ganas, claro que sí.
¿Todo bien, Rubén?
Todo bien, súper liado como siempre, pero bueno, contento.
Eso ya es la normalidad.
Sí.
Bien, Rubén es el director de la revista de marketing digital y comercio electrónico Marketing for E-commerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marketera y también un podcast, Marketing for E-commerce Podcast. Su Twitter es @RubénBastón. Correcto, ¿no, Rubén?
Correcto.
Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez desde Vic, cofundador de Mumbler y Redcast. Mi perfil en Twitter es @PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no es otro que Mumbler.
Yo es que estoy haciendo campaña. Estuvisteis de estreno en mi podcast y fue salir en el podcast de Marketing for E-commerce.
Sí, sí.
Y que empieza a copiaros Apple, después os copia Spotify, está... Ay, es un no parar.
Es que realmente, si lo pensáis detenidamente, es que Mumbler ahora mismo, para temas de lanzar un podcast de suscripción, actualmente es lo que es más accesible y más fácil, ¿no? Para... Es que lo haces en pocos clics, es una pasada, claro que sí.
A mí es que de verdad, yo, perdón, que interrumpo.
Mira,
aquí,
mira, me danzo, tú pero, si eres pero, embajador ya, Rubén.
Como si fuera tuyo.
Claro, claro, soy plan ambassador. Es que tú ves lo que lanzó Apple Podcast Subscription y dices, pobrecillos, porque claro, solo vale para Apple. Lanza Spotify, solo vale para Spotify. Lo de Mumbler vale para todas
eso
partes.
Es.
Maravilla.
Ahí está. Y además, sin conocimientos técnicos. En un minuto, cuatro clics, pim, pam, pim, pam, y tienes tu podcast ya arreglado, así que...
Y sin costes fijos, que al final con también lo de Apple parece una tontería, pero más allá de su 30% que se llevan, está ese rollo de 20 pavos año mínimo que cuando estás empezando, sabes, no tienes tan claro, ¿no?, que vayas a funcionar pronto de golpe, ¿no?
A mí, os digo sinceramente, a mí me parece una idea genial. Yo, con todas las ideas que tengo en la cabeza, a ver si algún día hago un hueco en la vida y me monto un podcast de suscripción y lo meto en Mumbler, pero vamos, de cabeza, claro que sí.
Así me gusta.
Yo estoy intentando convencer a mis compis a ver si metemos alguno, pero estamos buscando esa idea de, venga, una molona.
Bien, bien, así me gusta, así me gusta. me gusta, que estéis pensando. Pues nada, ya sabes, si quieres monetizar tu audiencia igual como están pensando hacer Rubén y Jaime, pues ya lo sabes, te pasas por mumbler.io y lanzas tu podcast de suscripción en nada, 3 clics. Bien, una vez comentado el patrocinio de Mumbler.io, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío, chicos?
Vamos allá, venga.
Bien, a ver, si os parece, me gustaría empezar...
Yo no estoy de acuerdo.
Venga, polémica ya, desde el minuto cero.
Es broma. Perdonad, que me he pasado con el café, para variar. Venga.
No, yo os quería preguntar si estáis usando ahora mismo Clubhouse, ¿sí o no?
Yo sí lo estoy usando.
Vale. Yo ahora mismo no, porque sería ilegal estar grabando una conversación de Clubhouse, ¿sabes?
Bueno, pero se puede. Luego te cuento.
Se puede si hay un permiso.
Si hay un permiso, si todo, pones un...
Y si sí, pones sí, el...
Vaya,
se
vaya,
dice,
vaya,
¿no? Pero,
vaya bueno, esto, pero bueno, sí.
Si la pregunta iba a él, si estamos usándolo habitualmente eso durante es. Esta... no, nosotros lo hemos abandonado.
Yo, sinceramente, empecé usándolo una vez a la semana. Bien, es cierto que no por desanimarme, sino por temas de trabajo. He estado unas 2-3 semanas sin abrir sala, pero ayer mismo volví a abrir sala, una sala que intento abrir entre las 6 y las 7 de la tarde todos los martes. Hablamos de podcasting. y la verdad que estoy muy contento. Sinceramente, estoy muy contento porque pese a que ya se están abriendo salas de... sobre podcasting, incluso clubs específicos, la verdad que la aceptación y la participación está siendo muy, muy, muy interesante. O sea, yo intento siempre limitarlo a una hora porque tampoco es algo que me esté generando ingresos ni nada, simplemente es eso, marca, contactos, etc. Y también por ayudar, claro que sí. Y la participación está siendo súper, súper interesante, os lo digo de verdad.
Pues mira, en mi caso, yo en aquel mes de la locura, ¿no? De la fiebre de Clubhouse, lo usé bastante tanto a nivel consumidor, ¿no? Para explorar, ver qué estaba pasando, entender un poco el fenómeno, convertirlo en vídeo, explicar un poco cómo funcionaba. Y después también, desde el principio fuimos emitiendo, bueno, en principio yo, pero pensando en cosas para marketing for e-commerce, ¿no? También una vez a la semana. Y fuimos probando incluso momentos diferentes. Hubo experiencias preciosas, eso sin duda. Es decir, que al final cuando haces cosas, siempre pasan cosas bonitas. Es decir, esto, pero pasa en cualquier lugar, ¿no? Pero sí que pasado ese primer mes, no sabría ponerle fechas, ¿vale? Igual fue mes y medio. Ostras, que de repente hubo un bajón tan claro en el volumen de conectados, ¿no? De personas que estaban ahí dentro, que de repente empezamos a dudar de si el esfuerzo que estábamos haciendo por hacer eso en Clubhouse, tenía sentido centrarlo en Clubhouse. Entonces empezamos a pensar en, mira, acabamos encontrando un formato que era chulo, que era, ostras, molaba este rollo de quedar para tener un resumen semanal un poco informal entre nosotros de ver cómo funciona, y nos encontrábamos con que igual estábamos 5, 8, 10 personas conectadas y con esa sensación de... Oye, de efímero, ¿no? De pues, se conecta y se va todo, ¿no? Entonces, al final, pues acabamos tirando por Twitch.
Rubén, te hago yo una pregunta. Voy a empezar a hacer ya la entrevista porque es que esto se está alargando
bueno,
mucho.
Bueno, pues ya puedes ir, ¿no?
Cierro el micrófono. Por favor, cierra la puerta, por favor. No, hablando en serio. Rubén, lo que estás contando, el tema de ese bajón, ¿crees tú que tiene algo que ver con la incorporación de las salas de audio de Twitter?
No, la verdad es que no. Es decir, fue simultáneo. Sí. Porque es que claro, también el ataque, el aluvión que hubo contra Clubhouse fue brutal también, ¿no? Es decir, sí. De repente todo el mundo estaba tan atento a esto que enseguida Twitter, y nunca en su vida Twitter había sido tan rápido en hacer algo como lo que hizo con las Twitter Spaces. Uh-huh. Pero es que tampoco tengo una sensación de que las Twitter Spaces estén dándolo todo.
No, lo que va, ni mucho menos. O sea, el impacto ha sido totalmente diferente.
Ha habido un subidón de repente de la maravilla del contenido en directo en audio, y yo creo que ese subidón ha caído.
Sí.
Es decir, que ahora que de repente has visto que, ok, es que puedo hacerlo en todas partes, te das cuenta de, pero es que no es nada fácil conseguir atraer a la gente en un formato de audio en directo puro, porque en general la gente tiene poco tiempo, tú lo estabas comentando, ¿no? Ostras, entonces, la maravilla de formatos como el podcast es que te lo escuchas cuando quieres, partamos de ahí, ¿no?
Sí.
Para que funcione un modelo como estos, que al final es el de la radio tradicional, lo que tienes es que tener una garantía de entretenimiento de calidad súper potente, que sepas que si te conectas a esa persona, no te importa lo que esté haciendo, pero te interesa. Y eso no es algo que como canal, Clubhouse o Twitter Spaces, por ahora esté consiguiendo. Y esto no va a ser el canal, van a ser las personas. Es decir, de repente si viene Iñaki Gabilondo y se pone a abrir un Clubhouse, pues te vas a ir con Iñaki Gabilondo porque es él y no porque... Madre mía, ¿a quién se me fue, no? Y no porque sea en Clubhouse, ¿sabes? Pero tendrás que apostar muy, muy, muy en serio por el branding del programa y de lo que está haciendo para que eso tenga sentido. Yo creo que ahí simplemente lo que pasó es que se enfrentó a las limitaciones del modelo. Leía en su momento a... un análisis que me pareció muy interesante, que hablaba de que las redes sociales necesitan atraerte en los 7 primeros segundos de interacción, de que tú la abres, y si no consigues tener algo hot, algo potente a los 7 segundos, te aburres y te vas. Y esto es lo que explica que al final abres Instagram y de repente te aparece una foto chula o tienes las stories. Esto es lo que aparece con TikTok, que te está recomendando directamente los mejores contenidos súper breves, súper, súper interesantes. Pero en Clubhouse es muy fácil tener que estar buscando y rascando para encontrar y que justo te coincida con un contenido interesante justo en ese momento en el que conectas. Es duro, es complicado. Sí,
bueno, pero eso han hecho pequeñas actualizaciones que ya puedes ver los programas por los club. No sé si lo habéis leído, últimas actualizaciones hace pocos días. De todas formas, que yo parto de la base, a ver, no me vayáis a malinterpretar, que yo no soy ningún evangelizador de Clubhouse, ¿de acuerdo? Por supuesto que no. Es más, hemos comentado fuera de micros que yo tengo pendiente probar lo de Twitter Space porque no tenía la opción y ahora sí, ¿no? Pero lo que estás comentando realmente choca un poquito con los datos reales, porque según las estadísticas, Clubhouse sigue creciendo.
Ya, ¿sabes? Sigue creciendo porque desde que estamos los que molamos a cuando ya viene el resto, bueno, pues sí, bueno, claro. Tarda mucho en darse cuenta, estas cosas.
Y perdimos, y desde que, y menos mal que me quedé yo, porque cuando se fue Rubén perdimos mucho, ¿eh? Pero yo seguí ahí dándole ahí.
No sé, a mí me, es decir, entiendo que cuando vas a datos mainstream, a datos globales, pues sí, seguirá creciendo porque igual está en oleada en otros países, o aún hay gente que se está dando cuenta, está probando, pero mi experiencia en Clubhouse es que nada tiene que ver, a nivel de número de veces que la gente se la abre, número de el nivel de la gente que está conectada. Es que aquel primer mes nosotros abríamos sala y de repente tenías a 4 CEOs de e-commerce en la sala contigo comentando experiencias, que estaban paseando por el monte, se conectaban y entraban en conversación contigo.
Pero también a lo mejor tiene mucho que ver con el amasijo de clubs que ahora hay, cuando abrieron ya la veda de puedes crearte tu club sin tener que enviar formularios y hacer esas cosas raras que había que hacer al principio, y por ese nivel de crecimiento, que al haber más usuarios hay más salas, hay más charlas, hay más... Y claro, como que se disgrega la gente por el contenido, digo.
Yo, de verdad, al principio me agobiaba la cantidad de salas que había abiertas al mismo tiempo.
Sí.
Al principio era un agobio la cantidad. Y eso no pasó después. Es decir, pues cuando llegó esta apertura de los clubs masiva, ¿no? El que cualquiera gentuza, hasta marketing, sí, sí, sí. Planeta M se abrió un club.
Todo el mundo.
Y ahí todo fue lo que se dejó, en plan, esto ya... Aquí los elitistas ya no estamos bien.
Ya era demasiado tarde. Es decir, fíjate, sí, sí. En ese momento ya había pasado el hype. Y yo ahora tú entras y, hombre, salas hay.
Sí, sí.
Pero el volumen de salas no es que haya aumentado. Ha disminuido. Y es normal, ¿eh? Lo otro era antinatural.
Sí,
y era muy lógico que lo que le va a dar sentido a esto es que haya menos y mejores. Hasta ahí hay que ir, esto seguro. Pero ¿qué pasa? Cuando al final te das cuenta de que va a menos salas y los que se queden pues serán mejores, perfecto. Pero de repente metes en la ecuación de que estás dejando a más de la mitad de tu audiencia fuera por el tema elitista del iPhone.
Sí, 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 sí.
Ostras, de repente, imagínate automáticamente pensar en hacerlo en Twitter Spaces o en Clubhouse cuando ya el molonismo de Clubhouse ya ha bajado y dices, pues, ¿por qué voy a hacerlo en Clubhouse y no en Twitter Spaces que está abierto a cualquiera que quiera? O directamente, ¿por qué no hacerlo en Twitch, que es directo igual, y además tienes la capa de vídeo?
Pero tener...
Es que iba a decir que Facebook está viendo pruebas en las que mete hacer un Clubhouse, pero que permite texto y opción de vídeo, que es como, pues sí, mira, sí, esto sí, es sí, como sí. Un live
y,
habitual.
Vamos, y que metes un pan y te hace un bocadillo. Sí. Pero tener en cuenta que ya se estás testeando, ya es verdad, o sea, antes había comentarios por todos lados y así es cierto que se está testeando la versión Android de Clubhouse y a lo mejor ahí puede ser otro hype, los que a ver, yo es que sabes que qué pasa, que con estas cosas yo ya, nosotros que no tenemos 20 años ya lo hemos vivido con muchas cosas que han ido saliendo, en plan de yo no lo quiero, pero cuando tengo acceso a eso soy el primero que pierde el culo por entrar, ¿de acuerdo? Porque hay muchísima gente que se quejaba de... Bueno, yo voy a hacer visión de futuro. Hay mucha gente que se queja del elitismo de Clubhouse y seguro que mucha gente de esa, una vez que lo abran para Android, los veremos por allí. Estoy seguro, porque ya ha pasado en otras ocasiones.
Normal, porque ya no será elitista.
Exactamente, ya no será
elitista. Ya pasó con Instagram.
Exactamente, exactamente. Por eso te digo que ahora sí se está haciendo en serio esas pruebas beta y no creo que tarde mucho. Vamos, o sea, por tema comercial propio, por interés comercial propio de Clubhouse en lanzarse, a lo mejor una vez que se lance esa versión en Android, vuelve a dar ese hype, ¿no? Sobre todo cuando el perfil de usuario de Android le da, vamos, multiplica al de iOS por no sé cuántos, en Latinoamérica sobre todo.
Yo es que creo que lo que estamos viviendo es la experiencia de... startup más acelerada de la historia, porque al final nunca se ha visto en la vida un modelo tan rápido de evolución, ¿no? Los pobres crecieron rapidísimo de cero a este hype que consiguieron y de repente había tanta ansiedad en cómo vas a monetizar. Oh, madre mía, mira que se ha tardado años en que las plataformas tengan modelos de monetización. Ya están en pruebas en Estados Unidos con modelos de donación, de pago a salas y todo este rollo.
Y las tiradas de pasta que están haciendo, ¿eh?
Bueno, las rondas internas. Cuando hablaban del tema de cuándo saltarían a Android, sus primeras versiones decían, como estamos pensando en ello, como mínimo para después del verano. ¿Qué pasa? Se están encontrando con que o abren Android o es que se van a la mierda.
Sí, puede ser.
Porque es que nunca se ha visto el nivel de agresividad, porque recordemos lo que se tardó en copiar a Snapchat, ¿no? En tal, se lo fusilaron, pero igual un año de ventaja le dieron desde que fue mainstream, ¿no? Lo que se tardó en fusilar a Foursquare, si volvemos a un más antiguo, ¿no? Que le dieron un tiempo con el tema de los check-ins, pero aquí fueron 2 meses. Y ya estaban todos Dios con esto implementado. Entonces, ¿qué pasa? Ojalá, de verdad. Yo es que no tengo tampoco una inquina especial contra Clubhouse. No hay problema. Simplemente que ojalá cuando esto se generalice, pues será uno más de los que está dando esta opción de clubs en directo de audio. Ahora, habrá perdido cierto diferencial. Es decir, yo creo que ahí Twitter, y de verdad que mira que suelo ser bastante crítico con los avances de Twitter, ha jugado muy bien al espabilarse con lo de Twitter Spaces. Facebook va a moverse. Entonces, yo no sé qué diferencial tendrá Clubhouse ya cuando dentro de 3 meses o 4 tenga Android implementado, ¿sabes? Será uno más.
Bueno, Poli, ¿tú qué opinas? Ya que has venido como invitado a este programa.
Habéis dicho tantas cosas que ya no sé por dónde empezar, pero varias cosas que tengo en mente. Una, el mega hype que se ha producido y la sensación, el FOMO, ¿no? Que tenía Clubhouse en los primeros
días. Eso fue histórico también, ¿eh?
Fue histórico,
difícilmente ver algo parecido.
Brutal. Claro, esto es un arma de doble filo, en el sentido de que te genera mucha ansiedad de tengo que estar, pero al mismo tiempo te genera unas expectativas brutales, ¿no? Y eso es complicado luego de cubrir por parte de la herramienta, ¿no? Entonces, como usuario, yo estoy pensando desde el punto de vista del usuario. Nosotros como creadores de contenidos, pues también tenemos este sombrero, ¿no? Del creador, pero como usuario, la sensación es lo que decías antes tú, Rubén, ¿no? Que tienes que pillar la sala en el momento que se está dando la sala, tienes que tener la suerte de enganchar algo que te interese y luego tienes que estar un poco más pendiente que con un podcast, ¿no? Porque además, en muchas ocasiones lo que se producía es que tenías que estar atento por si te interpelaban, que esto también pasaba. Ostras, y a menudo, ¿no? Que es decir, yo estaba cocinando y pensaba, ostras, como entre aquí y alguien me interpele, me inviten a subir y no suba, luego estoy...
Que eso nos pasaba mucho a la gente conocida, claro.
Yo he tenido que apagar el móvil, ya os lo digo, o sea, era, ha sido tremendo.
No, pero entrabas en salas, ¿no? Y tenías como un compromiso, ¿no? De aparecer. Sí, sí, sí. Y entonces esto también te generaba una cierta ansiedad, al menos a mí. Y luego, la parte de Twitter Spaces y las demás que están atacando Clubhouse, a mí la sensación es que nadie está capitalizando ese hype. Es decir, que nos hemos ido de Clubhouse y yo no estoy en Twitter Spaces. Porque al final es un tema de modelo, es un tema de que esta misma ansiedad que yo tenía de que alguien me va a interpelar o de que tengo que estar a una hora determinada, en un lugar determinado, se sigue produciendo también en Twitter Spaces y se va a seguir produciendo también en Facebook o quien sea que lance un producto parecido. Entonces, bueno, yo creo que se han quemado como 1000 etapas, ¿no? Súper rápido, es lo que ha comentado Rubén ahora. Todas muy rápidas y que estamos viviendo como si fuera un experimento brutal de lo que hasta ahora habían sido las startups y las redes sociales, ¿no? Habíamos asistido a unos procesos que duraban unos meses, unos años incluso, y ahora hemos visto nacer, crecer y caer en nada, en 2 meses. Entonces, es heavy, ¿eh?
Es como una patada en la boca el blog ha muerto y todo está inventado, ¿no? De golpe y porrazo, Clubhouse, pum, cebollazo. Y oye, que siempre hay puertas abiertas a nuevas ideas y algo, es que es realmente algo tan sencillo, ¿no? Que claro que dices sencillo, haberlo inventado tú, pero...
Sí, sí.
Pero...
No, también hay un tema tecnológico, ¿eh? Es decir,
sí.
Hasta ahora probablemente no era posible algo como Clubhouse simplemente por el ancho de banda y por la tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que era el momento en que debía aparecer. De todos modos, yo tampoco lo daría por muerto. Es decir,
no, ¿qué va?
Yo creo que lo que no es no se corresponde lo que es con lo que se esperaba que fuera, ¿no? Con el hype que se generó. Pero probablemente creo que tiene un espacio. Clubhouse, exacto. Twitter Spaces y cualquiera que se meta en este mundo, ¿no? Creo que tiene un espacio y que va a servir para determinadas cosas, seguro. Y probablemente hay algunos usos que aún no se han dado en los 2 meses que lleva Clubhouse y que se darán en un año, 2 o 3, no sé.
Sí, tal cual. Es decir, yo creo que a veces cuesta, ¿no? Pero yo uso la comparativa muchas veces de es como el caso de Twitter. Twitter muchas veces tiene una presencia en medios y una percepción de importancia por encima de la de verdad. Uh-huh. Es decir, que muchas veces tiene la sensación de que como es muy visible, muy recuperable toda la información, siempre pensamos que Twitter es importantísimo. Y cuando ibas a los datos era, mira, perdona, pero Twitter era 10 veces menos que Facebook, ahora es un poco tal, pero nunca ha sido tan relevante, ¿no? Pues aquí Clubhouse, no es que la estemos matando, es que simplemente había generado una expectativa de que era, entre comillas, el nuevo Facebook, el nuevo Instagram. Y no, seguramente su papel sea, oye, que igual se mueve en el nuevo Pinterest. Uh-huh. Ahí, en una gran red social, top 10 del mundo, imagínate, y que es un buen complemento para una estrategia de contenidos. Ojo, complemento, porque a lo mejor lo que toca es que el que tiene una gran audiencia en general pueda hacer comunidad a sus ya convencidos en Clubhouse. Por esto que comentaba de que generarla de cero en Clubhouse es de no conocerme nadie, cómo consigo que la gente venga, me conozca, me respete, porque pillarme y porque además es que recordemos había mucha espuma en Clubhouse.
Buah.
Es decir, había tú probabas y lo intentabas y lo que también te iba echando era esta sensación de descontrol de todo el mundo vendiendo su libro, que era también un poco cansino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, seguramente sea que tendrá que reposicionarse en esta top 10 y no top 3, ¿no? De redes sociales a nivel mundial, que joder, ya maravilla.
Sí, sí, claro.
Y como algo que es complementario y que yo lo que sí que creo es que si hubiera que pensar en respecto a lo que decía Paul de que he dejado Clubhouse y no estoy en Twitter Spaces, a mí me pasa lo mismo. Fíjate, yo creo que para quien ha abierto más puertas es para Twitch. Fijaos la vuelta de la historia. Porque al final lo que te ha hecho entender más es la importancia del directo. Es decir, el tema de eso que al final llevábamos explorando en Twitch un tiempo, pero que de repente se han roto un poco barreras y que dice, pues mira, para estar más o menos cómodamente con el directo, ya no tengo vergüenza, pues ¿por qué no en Twitch? Y además, si queremos, tenemos la imagen. Y ojo, que además de lo que tenemos es una experiencia, si quieres, más controlada. del tema de las salas, que a veces en Clubhouse se descontrola un poco. Una, porque el que está ahí está con ese miedo que decía Paul de si me invitan a subir, yo vengo aquí para escuchar, no me molestes. Uh-huh. Y otra, que el que se te subía a la sala a veces, controlarlo también era complicado. Uh-huh. A nivel de moderación. No sé si habéis vivido la experiencia.
Según quién subía al escenario, ¿no? Uf. Era peligroso, sí.
Por la parte de... Bueno, también depende de ti aceptar ese compromiso, claro. O no. Claro que luego llega el momento de decir, joder, es que me está invitando Rubén a subir, es que si le doy que no, joder, ¿sabes? O sea, qué compromiso, ¿no? Es
una pena. Tal cual, claro.
Yo, chicos, hay una cosa que tenga que venir aquí a decirlo, ¿eh? Ya se os puede caer la cara de vergüenza. Es el primer capítulo, creo yo, en Planeta M, en el que hablamos de una temática en concreto, en este caso un software, ¿de acuerdo? Y no explicamos qué es. Damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es Clubhouse.
Sí.
Yo creo que es la primera vez, pienso, ¿eh? La primera vez, por lo menos en mis participaciones, que nos pasamos lo que es una lógica escaleta por...
Sí, tienes toda la razón.
Por los cerros de Úbeda, por no decir otra...
Quien no sepa lo que se lo busque en Google, ¿sabes? Se escribe Club House, con H. La casa club.
Siempre que tengas un iPhone. Si no tienes un iPhone, pues nada.
Va, pues ni lo busques.
Puedes leer sobre Clubhouse.
Te vas a Twitter Space, que es para...
Para todo el mundo.
Para todo el mundo, exactamente.
De hecho, hay algo que ha comentado Rubén que me parece muy interesante, que es el tema del hype que genera Twitter, ¿no? Es
pura locura.
La importancia que tiene Twitter en relación a la verdad, ¿no? Y creo que en Clubhouse ha pasado exactamente lo mismo. Y yo creo también que tiene esto mucho que ver con el perfil de gente que escribe sobre Twitter y sobre Clubhouse y sobre el perfil de gente que está en Twitter y Clubhouse, que seguramente es una franja de edad determinada, es un tipo de usuario de emprendimiento, startups, marketing y demás, que está muy dado a esos hypes, a alimentar esos hypes, a escribir, a generar podcasts, a hacer reviews, a tal, ¿no? Entonces, yo creo que esto también tiene mucho que ver con el perfil de los primeros early adopters de esta herramienta, ¿no? Que entre todos le hemos dado un hype brutal. Y luego, en relación a lo que estabais comentando de Twitch, lo que nos ha ayudado a descubrir Clubhouse es el poder de la co-creación con los participantes.
La interacción.
La interacción y el tema de estar generando contenido con los oyentes, ¿no? O con los asistentes en una sala de clase.
Generar contenido.
Eso es, contenido, eso es. La co-creación, ¿no?
Sí, sí.
Pues claro, esto es poderoso, ¿no? Y cuando lo ves que funciona en Clubhouse, pues sí que es verdad que mucha gente luego hemos dicho, bueno, en Clubhouse no funciona, pero en Twitch sí que nos funciona. Bueno, y nos vamos a darle caña al
está
Twitch.
Está abierto para todo
pero
el mundo.
Pero es que no solo en Twitch. O sea, yo sé de podcast aquí sin hacer spoiler, ni, bueno, sin hacer spoiler, no, sin hacer publicidad, que no la están pagando, siempre que no le mandemos factura. Hay podcaster que están utilizando redes como Discord o incluso Telegram para hacer algo parecido a Clubhouse. O sea, grabar el podcast en directo y dejar que participen los oyentes con voz. No estamos hablando de hacer un Twitch y que te pongan comentarios, no. Dar acceso, cosa que me parece también pues algo novedoso, quieras que no. No sé si esto se... Yo no conozco podcast que lo estuvieran haciendo así. Bueno, podemos decir que un billete a Chattanooga, si es verdad que daba ese al principio esa opción de, oye, si quieres te doy el enlace y entras, ¿no? Pero de una forma tan abierta, y parece ser que las experiencias están siendo muy buenas. Eso sí, podcasts que ya cuentan con una comunidad muy específica, grande, con ya unos pilares, con un histórico. No es monto aquí mi podcast, me abro Telegram y como si estaba pasando en Clubhouse, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estamos hablando también de contenido efímero, podcast, cosas totalmente diferentes. Pero bueno, es la interacción es parecida, ¿no?
Sí.
A nivel de potencialidad es algo que ya se podía hacer, ¿no? Yo recuerdo, ¿sabes? El Clubhouse no dejaba de ser un webinar, solo que lo que tenía novedoso es la forma de la sencillez de conectarte a través del móvil sin registro previo ni historias, ¿no? Pero al final nosotros hemos hecho webinars en el que podías invitar a la gente a subirse al escenario y eso se quedaba grabado y lo convertías en podcast. Simplemente en vez de en directo estaba grabado para emitir posteriormente, ¿no? Aquí sí meten el rollo de que estamos grabando el podcast directo y está más como un poco más abierto, ¿no? Sí, yo creo que el asunto, estabas recordando también cuando hablaba Paul de experiencias chulas que hubo en Clubhouse. Recuerdo, por ejemplo, Carlos Blanco, no sé si lo tenés controlado, ¿no? El tío este de Barcelona, inversor, vinculado a startups. Claro, este tío montaba salas y lo petaba. Porque una, tiene una comunidad de una especie de su clan, ¿no? Su gente alrededor que todo lo que hace lo apoya mogollón. Es un tío que está con el culo pelado de hacer eventos, es decir, que es el que montó los Kaban Tweets en su momento, hace, Dios mío, igual 15 años en Barcelona, y tiene un motor comunicativo potente. Claro, esto va a seguir funcionando, igual que si Jaime apuesta por Clubhouse, va a seguir funcionando, pero ¿por qué es Jaime? Yo creo que ahora lo que le va a faltar a Clubhouse es lo que al principio pasó, que era que se llenaban salas, abriese quien las abriese. Porque estábamos todos ávidos de ver qué estaba pasando, sí, probando, gastando horas. Es decir, no sé, era como muy, muy especial, súper bonito, pero pasó.
Sí, sí. Hay algo que es verdad que yo he notado, que desde al poco tiempo de ya ese hype empezar a bajar un poco, porque es verdad que el tema de número de salas fue bestial al principio. Pero bien es cierto que ya llegó el momento de que, incluso yo lo decía, me acuerdo, yo cuando hablaba, cuando en estas salas que montaba cada martes, bueno, que monto cada martes, yo decía, a veces echo de menos el botoncito de grabar, ¿no? Al llevar la quinta o sexta sala, ¿no? Pero bueno, uno que graba podcast es como que le falta algo, ¿no? En plan de, es que estoy perdiendo información. Pero claro, es que también ese punto diferencial es un poco el que a lo mejor nos agobiaba al principio de ese hype de decir, joder, es que si no voy me lo voy a perder.
Ya.
Es que es contenido efímero. Es que lo que está pasando en esa sala, o me meto y lo escucho, me meto en la sala de Paul, o es que no me voy a enterar si no pasa algo que luego repercute, o sea, que luego derive a un Twitter, una conversación, un... Es que me lo voy a perder. Y eso es algo que realmente llamó en su momento, y creo que a día de hoy a lo mejor sigue y seguirá llamando el momento, ese punto diferencial de contenido efímero. Pero bien es cierto que ya la gente no para de buscarse las triquiñuelas para grabar salas, etc, etc. Cuando eso se masifique, porque ahora ya están poniendo opciones de poder indicar si la sala se graba, están, bueno, varias cosillas, no se puede hacer de varias formas. Oficialmente en Clubhouse, no triquiñuelas entre usuarios, sino Clubhouse está facilitando la información. Yo creo que eso realmente va a ser lo que se va a cargar Clubhouse, porque va a quitarle en parte esa parte especial, vamos a llamarla, de que es contenido efímero, es ese punto diferencial, ¿no? Porque si yo lo quiero grabar, me hago un webinar, ¿de acuerdo? Si yo lo quiero grabar así, como dice Rubén, me hago un webinar y a ver quién viene, ¿no? Con mi comunidad, con mi... no sé qué opináis sobre esto.
Pero yo creo que es natural al final que eso pase, porque una, si ya ven que todo el mundo lo hace de forma alegal, ¿no? En plan, buscándose las castañas al fuego, sí, sí, es un tema de usabilidad el planteárselo. Y porque creo que al final es ir entendiendo esa circunstancia de soy complementario, que sinceramente creo que le tocará. Porque al final, ¿qué es? Pues permitir que hagas en Clubhouse lo que ahora Tribucasters está haciendo en Twitch, que es grabamos el podcast pero en directo. Queremos tener la experiencia de tener gente interactuando en directo y si nos preguntan cosas podemos incluirlas directamente al entrevistado, pero no queremos renunciar a que esto después se quede en MP3 en los podcasters, como es natural, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso le está cortando un ala a Clubhouse, que tenía su punto, por supuesto. Términos medios ya los hay. Twitch te permite grabarte el vídeo y dejarlo solo 2 semanas disponible. Es decir, que hasta Twitch, que es ese puro directo, ha ido permitiendo. Instagram, con sus stories, que eran solo 24 horas, también te permite guardarlas. Es decir, el mancillar lo efímero, al final convertirlo en opcional es bastante estándar. Yo simplemente creo que al final lo que tenemos que entender, si queremos afrontar cualquier experiencia estilo Clubhouse, es que, oye, si lo vas a hacer, tienes que tener un gigante respeto por la experiencia del directo. Es decir, de lo que tienes que pensar es que tiene que ser un directo potentísimo. Porque para mí lo que mató de verdad a Clubhouse es la mierda que hubo.
El intercambio de humo que había en todas las salas, mi producto, sí, la verdad que era un poco descarado ya. Bueno, Paul, querías decir algo, perdona.
Venga, dejemos hablar un poco a Paul.
Sí, ya que ha venido.
Gracias, chicos, gracias. No, yo iba a decir que los cambios que está haciendo Clubhouse, al final yo creo que responden también a las necesidades de los creadores. Es decir, antes decíamos que había algunas pegas para los usuarios, ¿no? Pero es que también las ha habido para los creadores. Es decir, al final, los creadores tienen que estar incentivados para generar contenidos, para abrir salas, ¿no? Para que se genere movimiento en Clubhouse. Entonces, ¿qué está intentando hacer la plataforma? Pues permitir que se pueda grabar. Esto es un incentivo que te anima a ti como creador a hacer esta inversión de tiempo en Clubhouse, ¿no? Porque al final, si no, era una inversión de tiempo que podía tener una respuesta efímera también, una contrapartida efímera, y no siempre es suficiente para el creador esto. Sí. Entonces, que se pueda grabar es una arma que favorecerá, yo creo, que los creadores se animen más a abrir salas. Y la otra, evidentemente, como siempre, es el dinero. Es decir, si Clubhouse es capaz de generar un modelo de negocio útil para los creadores, pues probablemente esto hará que muchos más creadores se animen a abrir salas, a montar clubes, a tener salas recurrentes cada semana y demás. Entonces, yo entiendo que es una evolución natural para poder responder a las necesidades y animar a los creadores.
Pero vosotros tener en cuenta, yo por lo que tengo entendido y tengo leído, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, sobre todo, se está utilizando mucho la estrategia de contenido efímero para monetizar estas salas. O sea, hacer salas también bajo acceso privado y el marketing con el que juegan es en plan de, oye, vamos a hacer un contenido que o vienes o no lo vas a tener, ¿de acuerdo?
Bueno, pero aquí hay el factor dinero. Es decir, yo como creador, si me monto una sala de una hora con un tío súper potente y cada uno de los tíos que entra me paga 10 euros, 15, 20, 25, 50, entonces ya está. Ya he amortizado esa hora de mi vida. El problema es que hasta ahora era solo inbound marketing, para decirlo de algún modo, ¿no? Que no podías reciclar esa hora de tu vida en forma de un podcast, por ejemplo, en forma de un webinar, que luego queda colgado en YouTube, en los podcatchers y demás, ¿no? Claro, en el momento que entra el factor, o lo puedes grabar y lo reciclas, o entra el factor dinero, esto ya tiene sentido como creador, porque es una inversión de un tiempo y un esfuerzo que verás recompensado en forma de poder tener ese contenido colgado o directamente ganar dinero.
Pero muchos de los clubs que se montaron al principio y que actualmente están activos, estoy diciendo al principio de la ola de habla hispana, que es la que conozco, ¿vale? Se han generado unas comunidades fuera de la propia herramienta tremenda. Te hablo de grupos de Telegram, te hablo de Discord, te hablo... Y todo viniendo de lo que se saca de... O sea, que ha sido un recurso bastante bueno para generar comunidad y sobre todo en ese hype primero, porque de verdad, o sea, en cuestión de semanas, la gente se montaba unas comunidades inmensa, grandes. No sé ahora cómo quedará.
Pero este es otro problema de Clubhouse que ha tenido, ¿eh? Es decir, Clubhouse como tal no ha favorecido la interacción entre usuarios fuera de las salas. Y esto yo creo que ha sido un problema. Es decir, porque al final tú, para poderte relacionar con la gente que descubrías en la sala, o montabas otra sala que era como muy comprometido, o no tenías forma de interactuar. Por lo tanto, ¿qué hacías? Te ibas a Telegram a montar una comunidad. O te ibas a su Twitter a hablar por DM. O te ibas a Instagram a hablar en Instagram por DMs. Es decir, que al final otra pega que ha tenido también la propia herramienta es que...
Es la falta de poder poner cosas en texto.
Eso, es que nos íbamos. Es que te ibas para poder continuar la conversación, ¿no? Con alguien que habías descubierto, por ejemplo.
Es que, sinceramente, yo creo que Clubhouse lo que era un MVP súper inicial que presumió de serlo, de que esto es la maravilla porque es súper sencillo, pero que en el fondo estaba a medio hacer. Obviamente, a medio hacer porque solo estaba en iPhone. Ay, pero somos exclusivos. Sí, simplemente tenía solo iPhone. A medio hacer porque aún no tenía monetización, porque aún no lo habías hecho. A medio hacer porque no tenía texto para comentar en la sala.
Me gusta llorar, de verdad. Es que, en serio.
digo porque yo estaba en las salas y es lo que dices, habría sido un paliativo para que no te llamasen a entrar a subir, es decir, estoy con mis hijos, no me molestes, o jaja, se queda aquí pero me quedo en segundo plano. Como no puedes decir nada, el que está arriba tampoco sabe, si a lo mejor no invitarte te hace un feo. Entonces, como no sabes, tras, al final, incomodidad para todos. Y como no podías interactuar, acababa, ¿y dónde comentabas la jugada? En otros lados. Entonces, era una experiencia incompleta. En algún momento, lo arreglarán, seguro. ¿Qué pasa? Sí, lo que tú decías, aquí, quien se montó en el dólar, entre comillas y simbólicamente, fue el grupo este de lo de marketing en español. Porque al final era el único grupo que había en español y todo Dios se apalancó en él.
Sí, pero...
Porque al final era... Claro. La única forma de llegar a una comunidad en español era meterte ahí, abrir una sala y al final ellos capitalizaron estupendamente, pero claro que fue ellos. Es decir, a partir de ahí, cuando ya se abrieron, como tú decías, en los grupos para todos, no sé qué tal vosotros, pero ya no fue el mismo nivel.
Yo sigo haciéndolo bajo marketing en español, ya te lo digo. O sea, a ver, uno no es tonto, ¿sabes? O sea, vamos a ser sinceros. No voy a ponerme ahora a reinventar la rueda, pero aunque sea bajo ese sello, lo que quiero decir, y repito que no soy evangelizador, ¿de acuerdo? Yo es lo que he vivido y lo que veo. Hay muchas personas que, gracias a abrir salas bajo este grupo, que como bien dice Rubén, es uno de los primeros que se montó en la ola y, bueno, y cuenta con una comunidad grandísima, hay personas que abriendo sus
propias
salas...
Fue tocado por la varita,
exactamente. Estuvo en el momento y en el momento justo, básicamente. Y... gracias a aprovecharse, digamos, de alguna forma, sin para nada despectiva, de este club, ¿de acuerdo? Para la gente que entienda la funcionalidad de Clubhouse, que volvemos a lo mismo de antes, aquí damos por sentado que todo el mundo que está escuchando esto sabe cómo funciona Clubhouse, pero no pasa nada. El que abría una sala bajo ese sello ya contaba, ¿no? con cierta, se alimentaba de esa comunidad, pero daba pie a que esa persona montase fuera su comunidad, y actualmente estar interactuando, ganando leads gracias a esa salita de Clubhouse. Que si a lo mejor no hubiera existido, hubiera sido mucho más complicado, pues como siempre decimos, ¿no? Que yo prefiero montar un podcast antes que montar un blog, pues para mí es más fácil generar comunidad, etc, etc, etc. Pues esas personas que a lo mejor si no hubieran le hubieran echado narices o cara o llamarlo como queráis, abrir esa sala, hubiera sido un poco más complicado. O sea, ha sido un buen punto de partida,
catalizador,
¿vale? Un buen punto de partida para generar las pequeñas o grandes comunidades que tienen fuera de esta herramienta. O sea, que algo bueno ha conseguido para algunos y está consiguiendo.
Sí, seguro, seguro. Sí, sí, no hay duda. Ahora mismo, Marketing en Español tiene 46.000 miembros, o sea que una cifra respetable.
4 o 5 más que nosotros, tampoco... Sí.
Y Emilio Márquez, por ejemplo, ¿no? Que vivió en Clubhouse durante semanas ahí dentro. Después hablaba, ¿no? De que nunca había crecido tan rápido en ninguna red social como esta, que había conseguido 10.000 seguidores dentro de Clubhouse más rápido que ninguna otra red social. Sin duda, es decir, esto es haber trabajado bien el momento adecuado y el ritmo adecuado, ¿no?
Esto es cierto, es que no sé vosotros, pero yo la experiencia en los primeros días fue así. Es decir, yo creé dos salas y entré en tres más en intervenir y de repente en dos semanas tenía más de 700 followers. Yo esto no lo he tenido nunca ni en Twitter ni
tan rápido. Y eso me tocaba mogollón las narices porque claro, yo entraba y yo decía, a mí se me meten aquí 150 personas y tengo 400 followers y el poll que tiene 700, pero ¿esto de qué va, tío? O sea, yo, por ejemplo, crecí en seguidores en redes sociales en general, bueno, sobre todo en Twitter y en Instagram, que son las que se pueden compartir. A ver, no fue estratosférico, pero vamos, la media semanal se notaba, ¿de acuerdo? Pero sí, sí, la verdad que tuvo un hype hiper fuerte, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que una vez se lance para Android, yo creo que va a haber otra vuelta de tuerca ahí.
Puede ser.
No sé cómo lo van a gestionar.
Puede ser. Al final, un canal nuevo, ¿no? Pues abre oportunidades, ¿no? Claro. Al final es un terreno virgen, entre comillas, ¿no? Que bueno, en el caso de Marketing en Español supieron aprovechar muchísimo y en nuestro caso, pues a más pequeña escala. Pero al final, si eres capaz de llegar de los primeros y crear cosas dentro, ¿no? Y pues tienes la oportunidad de ser referente en un determinado aspecto dentro de ese nuevo canal. Entonces, bueno, hay quien ha podido aprovechar esto. Pero yo creo que esto ya ha pasado. Es decir, igual con Android habrá una pequeña segunda ola que nos permitirá crecer un poco más.
Ya veremos.
Y tampoco no sé si, bueno, claro, la cosa es que si no le vemos sentido, que yo ahora mismo no le veo mucho sentido en invertir en Clubhouse, tampoco sé si voy a hacer el esfuerzo de intentar capitalizar la gente que entre en Android. Tengo que decirlo, no lo tengo claro, la verdad. No lo tengo claro.
Yo, ¿cómo decirlo? Es que, sentido, hablamos de monetizar. Es que al final estamos hablando marca, lo que siempre decimos. Aprovechemos los canales siempre que podamos y de forma correcta. No lo hagamos por hacerlo, ¿no? Pero yo, de cierta forma, sí lo he capitalizado. Yo he conseguido asesorías. Yo he conseguido nuevos alumnos en mi curso sin venderlos. Sí, sí. Sin venderlos. Sí. ¿De acuerdo? Al final también es como monetizas tu podcast, ¿no? O de forma directa o de forma indirecta. Oye, pues yo de forma indirecta estoy monetizando Clubhouse. y me está costando una hora semanal.
¿Te sigue pasando o estás hablando de cuando estaba en hype?
No. Ayer mismo me salieron dos asesorías en el directo.
Bueno, pues ya está. Pues entonces más que pagado.
Ayer después de 3 semanas sin abrir sala, ¿eh? Y hubo una media de unas 70 personas, no me acuerdo, pero vamos, había más de 50 personas bajo el club que ya sabéis, que si lo abro solo, seguramente sabes. Estaría yo a Rubén y a Paul. ¡Ay, que no! Serán claro. Cabrón Rubén y a Paul.
Claro, aquí es que al final es como cualquier canal de marketing. Hay que ver sí. Si realmente tienes tu público allí y si te vale la pena hacer el esfuerzo de generar contenidos para ese público que te permita pues monetizar de forma indirecta. En tu caso, funciona. Pues entonces, más que bien invertida esa hora. Uh-huh. Y la cosa es, ¿el tipo de perfil que tienes tú como cliente de las asesorías es un perfil que probablemente habrá un montón más en Android? Yo creo que sí. Entonces, para ti, yo creo que es súper interesante continuar haciendo estas salas, continuar hablando de podcasting, ayudar a la gente y que te vayan saliendo nuevos clientes, tanto para el membership como para las asesorías.
Y para Mumbler no lo es.
Y para Mumbler seguro que también, sí, sí.
Al final, os veré abriendo sala de nuevo en Clubhouse. Ya, ya.
Seguramente.
Espérate que venga Android, que veréis.
Entiendo que, en tu caso, el aprendizaje que hay es el o vienes con la audiencia de fuera hacia Clubhouse o te apalancas con una audiencia muy grande que es la de un grupo de más de 40.000 usuarios.
O tienes tiempo de ir generándola poco a poco, como todo inicio en una red social. Pero a ver, si existen esas ayudas. Yo, por ejemplo, tenía pensado intentar yo ya llevar a ese público poco a poco a mi sala, o sea, a mi club, para que. Pero realmente volvemos a lo mismo. ¿Merece la pena? Pues no, o sea, no sabría decirte, porque también esto, el día que deje de funcionar, yo lo dejo y punto, no es mi negocio, ¿de claro. acuerdo? Porque básicamente yo las salas que abro son 50 personas haciéndome preguntas sobre podcasting, pero lo digo así, uh-huh. Es que yo no vendo nada. Poco raro es el momento que digo, oye, cursospodcast.com, toma como te metido el spam.
dale ahí.
Pocas veces o casi ninguna lo digo, ¿sabes? Y oye, y los resultados, pues, joroba, que te salga un alumno, que te salga una asesoría de un par de horas, pues ya has cobrado la hora que has echado. Estamos hablando de una hora semanal, sí, sí. ¿no? En mi caso.
Sí, sí, sí.
Sobre la pregunta, ¿no? De habrá una segunda ola cuando llegue Android. Estaba echándole un vistazo a lo cotilla, ¿no? Al mítico Google Trends, que te marca cuándo fue el pico de atención de Clubhouse en España. Del 7 al 13 de febrero, ahí el 100, ¿no? Que esto siempre es un porcentaje. De ese pico, que ascendió desde 17 de enero a 17 de febrero, fue ese mes que llegó, a partir de ahí bajó al tal, estaba ya en el 37% en el 6 de marzo y ahora está en un nivel del 10-8%. Esto quiere decir, a mí la gran diferencia que veo, si pienso en cuando fue lo de Instagram, claro, yo recuerdo Instagram y estaba tope power en iPhone cuando llegó a Android. Los de Android se comían las uñas para cuando, por favor, habilitasen Clubhouse en Android. Yo creo que esto ya no va a pasar con Clubhouse. Es decir, no está la situación pensando en que me coma los vientos por favor, quiero tener Clubhouse, ¿por qué no lo tengo? Porque lo que me da Clubhouse me lo da Discord, me lo da Telegram, me lo da Twitter Spaces, me lo va a dar Facebook en breve. Algo, hombre, sí, curiosearán, pero no creo que vivamos nada parecido ni lo que vimos en de enero a febrero ni lo que vimos en su momento con Instagram cuando se lanzó en Android. Es decir, subirá, obviamente, pero no sé. Yo sinceramente a Clubhouse lo veo como el Snapchat. Es decir, como esa red social que, joder, qué bien lo hacen, pobrecillos. ¿No? Qué bien lo hacen, cómo me enseñan el camino. Y ahí estarán, se mantendrán y habrá una comunidad saneada, súper chulo, rentable, pero que no van a romperlo. Esa es mi lectura. Será una red complementaria, que al final puedo entrar ahí si me arrastro mi comunidad de fuera y les digo que voy a hacer algo en Clubhouse, pues igual se vendrán y lo harán conmigo o me apalancaré en una grande como estás comentando tú.
Yo, Paul, yo creo que deberíamos organizar a futuro otro episodio una vez que esté lanzado con Android. para darle la razón a Rubén o para que nos invite a unas buenas cañas y a unos
Qué
pinchos.
Bueno.
En Por plan lo menos de, a mí.
¿Se ha cumplido lo que Rubén decía?
En plan de...
Y ponemos el corte.
De Rubén. Exactamente.
En plan cabrón, ¿no?
Ahí, sí.
No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Rubén. Y yo creo que es probable que vivamos una segunda ola, porque al final hay mucha gente de Android que estaba pendiente de eso, aunque sea solo para entrar y ver qué cojones es esto de Clubhouse, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la experiencia?
Bueno, Corti entrará media hora y dirá, vale, ya está, check.
Eso es. Pero entonces se encontrará con los cuatro grupos de turno de vendehumos que están vendiendo sus mierdas y probablemente durará 2 días. Y nosotros duramos 2 semanas y puede ser que los de Android duren 2 días. Es decir, que sí, se vio un auge de la hostia en cuanto a descargas de la aplicación, pero en cuanto a uso, yo creo que van tarde en este sentido.
Corti el pobre buscando un iPad de segunda mano por Twitter. me dieron ganas hasta de enviarle mi iPhone 6 viejo y digo, venga.
Hacemos una porra entre todos para regalarle un iPhone a Corti.
Sí. Es que a los que nos gustan estas mierdas, por decirlo de alguna forma, porque es que verdad, es que somos masocas realmente, que nosotros tenemos los tres muy boca chancla, como se dice en mi pueblo, pero luego nos encantan estas movidas. Vemos un nuevo y vamos de cabeza, o sea, es que vamos de cabeza por lo menos a curiosear, ¿no?
Tal cual.
Pero sí, yo creo que, no sé, hay que esperar a que se lance en Android. Creo que va a haber un gran boom, te lo digo en serio. Creo que mucha gente que decía no usaría en la vida Clubhouse o vaya panda de elitistas o X, porque ha sido muy criticado con razón, sinceramente, pero bueno, aquí cada uno las estrategias las maneja como quiere. Pero creo que va a haber otro boom gordo. ¿Cuánto va a durar? Ya lo veremos. Lo discutiremos con unas cañas, a ser posible.
Me pido réplica a lo de criticado con razón. Pues joder, yo defiendo que no. Porque a poco que sabes, o que es joda, de desarrollos de aplicaciones, es que cuando uno empieza por desarrollo con iPhone, ni siquiera lo hace por elitismo. Lo hace porque es mucho más fácil.
No.
En plan, hay 1, 2, 5 modelos diferentes de iPhone. Desarrollar para iPhone es como muy, muy único, muy sencillo a nivel de diseño. Y cuando te pones a desarrollar para Android, hay mogollón de casuísticas diferentes que tienes que abordar. Y si además a eso unes, que sí, son los que más están dispuestos a meter la pasta, los CEOs, los directivos, no sé qué. Pues,
ahí
hombre,
es donde quería entrar yo. Yo no quiero meter el dedo en la llaga, que no me gusta, ya lo sabéis. A ver, no, Rubén, dejémonos de, en serio, no es porque se programe más fácilmente en iPhone. La visión de la parte comercial que había de ahí es que se querían dirigir a un perfil de, pues a ese cliente que tiene la tarjeta en la mano. O sea, claro, alguien que tiene un iPhone. O ha dejado de comer, que también pasa, ha dejado de comer para comprarse el iPhone 12, que también pasa mucho por puro postureo, o es gente que más o menos está dentro de un nivel medio, ¿no? En lo que economía familiar se refiere.
Y yo creo que está el tema de la palanca, es decir, se apalancó mucho Clubhouse al principio en esas superstars del mundo tech, wow, ¿no? Y del mundo startup, de Silicon Valley y demás, ¿no? Entonces, como iban a buscar esos perfiles para apalancarse en ellos y conseguir la atracción necesaria al principio de la herramienta, yo creo que fue la elección más fácil, ¿no? Es decir, estos tíos, ¿con qué andan por el mundo? Con un iPhone y de los últimos. Pues vamos a crear la aplicación para ellos, ¿no?
Y que apalancaron mucha
eso
pasta,
no quiere decir,
¿eh?
No
es que
quiere decir,
una pasada.
Sí, pero no quiere decir que no, que fuera, es decir, si pudieran haber lanzado ambas al mismo tiempo, yo creo que lo hubieran hecho.
Yo, si hubiese que decir un momento icónico de lo que fue ese momento 100, ese momento 100% máximo de hype de Clubhouse, para mí, no sé vosotros, diría que fue cuando la entrevista a Elon Musk en directo, porque fue de repente ver que lo anunciaban para un, era de domingo para lunes a lo que sería en España a las 7 de la mañana, te juro que me conecté para ver cómo estaba el rollo. Estaba petadísima la sala, había salas abiertas de gente que estaba republicando, reemitiendo lo que estaba emitiéndose en esa sala, también petadas. Sí,
en YouTube se estaba emitiendo también, o sea, estaban haciendo locuras.
Pero al final, ¿qué era? Era ese simbolismo de que te traes a Elon Musk y es que lo petas casi donde quieras, ¿no? Pero ahí fue ese momento máximo de, madre mía, qué potencial tiene esto.
Yo es que la de Elon me la perdí totalmente, vamos, no, mi inglés no llega a ese nivel ni mucho menos, pero solo por curiosidad me hubiera gustado, porque la verdad es que lo que luego se veía por redes sociales, por YouTube, decías, madre mía, la que se ha liado, ¿no? Sí. Lo que... Y sí tuve ocasión de ver, o sea, de ver lo que estaba pasando cuando la de Mark Zuckerberg y petó el servidor. Es que petaron.
Sí, sí. Ya.
O sea, una barbaridad, ¿no? Pero también ahí está a lo que decía Paul. Es que a lo mejor no estábamos en máquina, no estábamos preparados todavía para que se pudiese aguantar eso, ¿no? Porque es que era impresionante la millonada de audiencia que había ahí metida. O sea, es que era increíble lo que aguantaba eso. Vamos, ya sí, lo quisiera yo para mis proyectos en servidores.
No, la verdad es que hay que reconocer que la estrategia de crecimiento, de hype, de FOMO que consiguieron, de tener ahí gente muy potente en las salas desde los primeros meses, apenas meses ya estaba gente muy potente haciendo cosas, hay que reconocerles la estrategia brutal que han tenido en cuanto a crecimiento. Aunque creo que esto también es un arma de doble filo, en el sentido de que probablemente este crecimiento tan bestia también ha comportado un decrecimiento a lo bestia también. Sí, o sea, que todo es como muy exagerado en general, en todos los pasos. De todo el proceso ha sido como muy exagerado. Sí. Y la caída también, ¿no?
Sí, a lo mejor que la gente como, ¿qué es eso? Que ha habido tanto hype, ¿no? Que ha dado un resacón muy gordo, ¿no? A esa gente que se ha desinflado, ¿no? Como le ha pasado aquí a Rubén. Es que no tenemos más que irnos fuera. Es en plan de que ha sido esa sensación de es que ya ha terminado, o sea, es que ya esto, el hype inicial, lo he dado todo, vámonos a dormir y ya saldré dentro de 2 años porque mi cuerpo no da la vida, ¿no? Pero es eso, ¿no? Pero yo creo que es eso, tenemos que esperar al golpecito de Android y a ver lo que va a haber por detrás, sobre todo a ver lo que va a haber por detrás.
Hombre, sí. Si hay dos hitos que le pueden, que van a decidir, ¿no?, el futuro de esto, sin duda será el salto a Android y cuando llegue la monetización a España. Es decir, que esas dos cosas pasen, ahí se verá, dándole 3-6 meses de margen, lo que esto puede convertirse al ser mayor.
Cuando Marketing for E-commerce monte su sala cerrada para todo Dios y cobre 50 euros.
Ahí estamos. Para entrevistar a Jaime Garmar y haya que pagar 20 pavos cada uno.
Muy bien, chicos, pues si os parece, podemos ya ir cerrando esto porque podríamos estar aquí 4 horas.
Y sin escaleta, ¿eh? Demostrado, sin escaleta.
Y sí.
A lo mejor si estamos 4 horas, igual explicamos qué es.
Sí, igual sí. No, pero igual eso ya para otro episodio.
Esto otro episodio. Pues si os parece, podemos ir acabando ya el episodio haciendo un poco de spam de valor ahora sí de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar un CTA al aire, pues venga, es el momento. Venga, va.
Venga, Rubén.
Venga, Jaime, dale.
Dale tú.
Bueno, pues a ver, yo que tengo así en breve, estamos trabajando en un especial Ecomtech que lanzaremos como descargable en Marketing for E-commerce a mediados de mayo, espero que el 17 si nos da tiempo, que va a ser un descargable de estos de mapear 20 verticales de herramientas, tecnologías para e-commerce con bastante detalle, estamos ahí dándole bastante, bastante caña y preparando para junio nuestro Next E-Payments, ¿no? Que estamos ahí con estos eventos que hacemos cada 6 meses más o menos. Y con nuestro M4C Academy, que hemos lanzado también hace unos meses, que estamos ahí en fase de pruebas. Si alguien quiere pasarse, está en m4c.academy. Facilito.
Bueno, pues yo qué decir. Yo estoy intentando trabajar menos, sinceramente. Ahora por las tardes estoy jugando videojuegos de terror en Twitch. Por las tardes a partir de las 7. Sí, es verdad.
¿Cuál es tu usuario para seguirte en Twitch?
Difícil, Jaime Garman.
¡Wow! ¡Qué original!
Me lo recomendó mi psicóloga, que me buscara un hobby.
Pensé que te había recomendado el usuario.
Sí, no, ahora que soy un hombre de negocios adinerado, me lo puedo permitir. No, ya hablando en serio. Ya sabéis, mi podcast Club WordPress, mi podcast, ha dicho Paul, semanal, me hace gracia, ahora empieza a ser quincenal, más bien.
Va evolucionando, ¿no?
Está evolucionando, no, pero es que por suerte en destaca.es nuestra empresa de mantenimiento WordPress nos está yendo muy bien. La verdad que no tenemos queja y eso hace que no le pueda dedicar tanto tiempo porque Destaca al final es mi niño primogénito, ¿de acuerdo? Y en Club WordPress, el podcast de entrevistas a profesionales como Paul Rodríguez y Rubén Bastón, profesionales de marketing, especialistas en WordPress, emprendedores digitales. Y bueno, y para la gente que quiera montarse en su podcast y quiere alguna ayudita, pues en cursospodcast.com.
Muy bien. Pues hasta una charla muy interesante, muy free, pasando de la escaleta a tope, pero así me gusta. No podría ser de otro modo con vosotros dos. Y yo la verdad es que he disfrutado un montón, así que muchas gracias y un abrazo fuerte.
A ti, Paul. Un abrazo, Rubén.
Nos quedamos esperando a ver qué pasa con Clubhouse en el próximo año. Chao.
Eso es.
Prepara las cañas.
Prepararemos una segunda edición.
Próximamente en Planeta M.
Eso es. Clubhouse 2. Pues bien, muchas gracias también a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts, que nos gustan un montón. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre el paso de un e-commerce a una tienda física. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Un abrazo.
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.